Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día lunes 20 de julio, una jornada que ha comenzado bastante lluviosa en la capital. A esta hora tenemos 7,7 grados en Santiago, nublado y la presencia de precipitaciones que, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, se van a extender al menos durante la mañana, también la tarde, y en la noche ya deberían comenzar a declinar en lo que es en relación a la región metropolitana, porque también estamos atentos a lo que está sucediendo principalmente en la zona norte de nuestro país, con lluvias y precipitaciones que sin duda han marcado un hito a raíz de las altas precipitaciones que se han registrado en comparación a lo que se registra habitualmente en un año, así que están puestos los ojos de las autoridades ahí en la zona norte de nuestro país, que se ha visto golpeada durante las últimas horas, principalmente en la región de Coquimbo. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros en esta hora de noticias a través de nuestras distintas redes sociales. También lo puede ser en nuestra página web www.radioagricultura.cl. 6:02 a.m. y comenzamos con el dato práctico de esta jornada.
Muy buenos días, acá les traemos el dato práctico de esta jornada. Atención si eres cesante, porque puedes acceder al seguro de lagunas previsionales, un apoyo estatal que busca proteger los ahorros de jubilación de los trabajadores para evitar que existan meses sin cotizar cuando una persona pierde su empleo. El seguro de lagunas previsionales está destinado a cualquier trabajador o trabajadora dependiente con contrato que haya perdido su empleo y se encuentre utilizando su seguro de cesantía administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía, AFC. Una de sus principales ventajas es que no requiere postulación. Cuando la persona comienza a recibir el seguro de cesantía, la AFC transfiere automáticamente la cotización correspondiente a la AFP financiada por el Fondo de Cesantía Solidario. Actualmente el aporte equivale al 10,1% de la prestación mensual por cesantía y aumentará gradualmente en los próximos años. Quienes estén utilizando el seguro de cesantía pueden revisar este beneficio en Chile Atiende o consultar directamente en la AFC para verificar que sus cotizaciones previsionales estén siendo pagadas durante el periodo de desempleo.
6:03 a.m, revisamos los titulares de esta jornada. Paso del sistema frontal causa estragos ahora en el norte del país. Hay caminos cortados y desbordes de quebradas y canales. Turbiedad en el río Elqui obligó a cortar el suministro de agua potable en sectores de La Serena y Coquimbo. El balance por el momento deja 4 fallecidos y más de una decena de lesionados. Hay una persona desaparecida en Alto del Carmen tras una avalancha y alcaldes pidieron al Palacio de la Moneda decretar estado de catástrofe y usar el 2% constitucional. Para hoy fueron suspendidas las clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y en la provincia de Huasco. Ruta que une Guanaqueros con Tongoy quedó partida en 3 tras enorme socavón. En el sur anuncian bono de 1,5 millones de pesos para los damnificados de Penco. En la Araucanía hay sectores que permanecen más de 48 horas sin electricidad. Meteorología anticipa un invierno lluvioso. Tercer pulso del sistema frontal se traslada ahora a la región metropolitana. Hoy podrían caer entre 20 y 40 milímetros de agua en Santiago. En Valparaíso ofician a la SEC por prolongados cortes de luz. Último adiós al cabo de carabineros Marcos Cosme. Temuco despidió al funcionario policial con una emotiva ceremonia. Presidente José Antonio Kast asistió al responso fúnebre. Su funeral se realizó en la región de Los Lagos. El precio de las bencinas podría volver a subir, arrastrado por el conflicto en Medio Oriente. Economistas proyectan alzas de hasta 33 pesos por litro en los combustibles. El aumento se explica por el incremento en el valor del petróleo. Y en el mundo, sismo de 5,1 grados de magnitud deja fallecidos y heridos en Perú. Irán, en tanto, atacó con drones las bases militares de Estados Unidos en Kuwait. Y en el deporte, España, campeón del mundo, venció a Argentina en el alargue y ganó su segundo título planetario. Messi se quebró y no aguantó las lágrimas tras perder la final del Mundial.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y les contamos que apoderados estudiantes ya pueden comenzar a registrarse en la plataforma del sistema de admisión escolar de cara a la postulación 2027 que comenzará en el mes de agosto. Desde junio del año 2026, el gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó un proyecto de ley para reformar este proceso proponiendo un sistema de carácter mixto. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. El sistema de admisión escolar SAE, implementado en Chile a partir de 2016, centraliza la postulación a establecimientos públicos y particulares subvencionados mediante un sistema de asignación de vacantes. En junio de 2026, el gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley para reformarlo. Hablemos sobre este tema. Para eso ya tenemos en línea a Erika Castillo. Ella es decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchas gracias, Jessica. Muy buenos días.
Erika, ¿cuál es su evaluación del proyecto de ley que busca reformar el sistema de admisión escolar y reincorporar el mérito como criterio de selección?
Mira, lo primero que yo plantearía es que no me atrevo a denominarlo reforma, en realidad. Creo que lo que hace esta propuesta es generar algunos cambios para fortalecer la idea de los que denominamos y conocemos como establecimientos emblemáticos y, por lo tanto, aquellos establecimientos que asociamos a alta excelencia. Razón por la cual no cambia la estructura completa del sistema SAE, que eso sí hablaríamos de una reforma. Y respecto de lo que tú señalas que incorpora el mérito, bueno, si nosotros pensamos que la incorporación de pruebas de selección de conocimiento, por ejemplo, lo asociamos a mérito porque quien tiene más conocimiento es mérito, claro, podríamos decir que incorpora el mérito, pero algunas personas pueden tener más conocimiento no necesariamente por mérito. Entonces creo que ahí hay que hacer una distinción mayor. Pero hay concepciones más amplias del mérito que solo el conocimiento.
Erika, este proyecto también busca fortalecer el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de sus hijos. ¿Cómo se puede compatibilizar ese principio con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso a la educación?
Yo creo que este proyecto no cierra las puertas a la equidad, porque lo que hace preferentemente es garantizar que los establecimientos puedan resguardar un número de cupos previos antes del proceso de matrícula de que gestionan los padres principalmente. Ahora, el sistema actual, querámoslo o no, también tiene un sistema de selección que opera como por defecto, porque los padres pueden rechazar un acceso y por lo tanto quedar disponibles para otro establecimiento que sí les interese más, con la salvedad que para ese proceso hay una lista de espera, y ese es otro de los aspectos que esta propuesta de ley quiere superar, digamos, el tema de la espera con la burocracia que ello implica.
En su experiencia, ¿qué aprendizajes ha dejado la implementación del sistema de admisión escolar desde su puesta en marcha en 2016?
Yo creo que una de las experiencias importantes es el hecho de que en nuestro país, constatar que en Chile, si se instala alguna modificación de una naturaleza como esta, que fue bien determinante, pues, sobre todo por el carácter centralizado de la gestión, es que el sistema funciona. Y yo creo que eso, con mejoras más o burocracias menos, digamos, el sistema en términos generales se logra implementar y funciona a nivel país. Yo creo que ese es un tremendo aprendizaje. No en cualquier país y no en todas las culturas aquello es posible. También el respeto a los criterios que una normativa tiene, que yo creo que también ese es un elemento importante, hasta el hecho de que, por ejemplo, los hermanos tengan prioridad. El principio de cercanía también es un principio que funciona. Y creo que ese es un gran aprendizaje de un sistema que funciona organizadamente en nuestro país.
¿Y qué efectos podría tener la incorporación del denominado mérito en la composición de las comunidades escolares y también de las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes?
El mérito en el fondo es una valoración que hacen otros respecto de una persona o del desempeño de una persona. Si ese mérito está asociado a identificar desde dónde parte una persona hasta dónde llega, ese trayecto es más largo para uno y más corto para otro. Y en ese sentido es siempre en cualquier establecimiento y en cualquier grupo de estudiantes existen estudiantes con más mérito o menor mérito. También existen estudiantes con mejores evaluaciones y mejores resultados en sus evaluaciones que otros, independientemente del mérito en muchas ocasiones. Entonces, el mérito es bueno que esté dentro de un aula de clase, y la pregunta que tú me haces es si es que es bueno que los estudiantes con mayor mérito, entiendas en este caso, con mejores evaluaciones, se concentren en algún lugar. Depende cómo tú lo mires, porque si tú quieres una distribución del país en que efectivamente puedes tener algún tipo de establecimientos que sean líderes porque orientan la forma de educar y eso se concentra en un lugar, es un buen espacio de referencia. El hecho que existan algunos buenos colegios no significa que la política de equidad se destruye, porque probablemente en esos colegios de mérito de alta excelencia pueden ingresar personas que, teniendo las capacidades y habiendo tenido las oportunidades en una buena educación pública, en una buena educación subvencionada, también logran llegar.
¿Qué evidencia nacional o internacional debería considerarse al momento de discutir cambios al sistema de admisión escolar, al sistema uno como el chileno?
Bueno, la evidencia nacional e internacional lo que muestra es que efectivamente aquellos establecimientos que tienen mejores desempeños atraen mucho más a las familias y a las instituciones. Cuando opera un principio como el de cercanía, por ejemplo, exclusivamente, y ningún proceso de postulación, hace que ocurran fenómenos mucho más allá de la escuela, sino que son sociales. O sea, un buen establecimiento por el principio de cercanía determina finalmente que ese entorno se encarece porque las familias quieren vivir en ese sector por el colegio. Entonces, las evidencias respecto de esto tiene que ver mucho más con la respectiva cultura que con identificar alguna buena práctica, porque existen otras prácticas, por ejemplo, en que es posible seleccionar a los niños y niñas desde muy temprana edad, viendo su potencial de oportunidades, y por lo tanto redirigir esa formación, como es el caso de Singapur, ¿verdad? Redirigir esa formación hacia un área más humanista, más científica, más técnica, en fin, generando una distinción a muy temprana edad. Eso también es complejo para culturas como las nuestras, porque nosotros tenemos casos, infinitos, digamos, de personas que probablemente en la etapa escolar no tenían un X resultado, ¿verdad?, o tenían un resultado X, sin embargo, en la formación de educación superior estas personas logran muchísimo más desarrollo porque son más específicos en un área en la cual tenían muchísima más habilidad. Yo creo que la conclusión para este tipo de cosas es lo que siempre escuchamos, ¿no? Educación distribuida y educación con muy buenos niveles de calidad en todas sus versiones, digamos, privada, subvencionada y completamente pública.
Ya, y para finalizar, como decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, ¿qué rol pueden desempeñar las universidades en el debate sobre las políticas públicas que buscan fortalecer el sistema escolar?
Bueno, lo primero es fortalecer las políticas públicas desde la investigación. Ese es un área fundamental. Lo segundo es el acompañamiento, o sea, la posibilidad de que las universidades acompañemos a los establecimientos, tanto en sus líneas directivas como en sus líneas docentes, sobre todo en esto que la actual legislación, la legislación vigente nos dice, ¿verdad?, respecto del apoyo, sobre todo a los profesores principiantes, en esta figura de la mentoría. Y formando a muchas personas, sobre todo en la formación continua, que a mí me parece un aspecto muy determinante. Ustedes saben que muchos profesores se van del sistema escolar ¿verdad? A los 8 años ya un número muy importante, y la retención del capital, digamos, humano, de esa experticia de esos profesores se va desde el ámbito de las escuelas, ¿eh? Y yo creo que ahí un rol importante lo tienen las universidades, si es que en conjunto con el ministerio, ¿verdad?, podemos contribuir a que esos profesores se sientan acompañados, se sientan comprendidos, sientan que el espacio escolar es un espacio de desarrollo, y no solo un espacio como laboral al que quiera cumplir, sino que en el que se puede desarrollar innovación, y que ese desarrollo está valorado, digamos, por sus jefaturas, por el entorno, por la comunidad. Ahí en las universidades tenemos un rol muy, muy importante.
Erika Castillo, decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buen día.
Un saludo, Jessica, muchas gracias.
6:15 y les contamos que los recientes hechos de violencia en contra de funcionarios de carabineros volvieron a poner en la mesa la discusión por el proyecto de reglas del uso de la fuerza que permanece dormido actualmente en el Congreso. Los detalles de todo esto con Ignacio Valdivieso.
Tras una semana marcada por violentos ataques contra carabineros, volvió a tomar fuerza el debate sobre la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto que establece las reglas del uso de la fuerza, iniciativa que permanece a la espera de la conformación de una comisión mixta en el Congreso. Lo anterior, luego de que dos carabineros del GOPE fueran baleados en Valdivia mientras participaban de un procedimiento, con uno de ellos falleciendo durante este fin de semana, el cabo primero Marco Cosme, quien tenía más de una década en servicio. Tras conocerse los hechos, el presidente José Antonio Kast lamentó lo sucedido mediante sus redes sociales, donde escribió: tenía apenas 32 años y fue asesinado cobardemente. Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel, sentenció así el mandatario. Esto se suma a los dos carabineros que también resultaron heridos tras recibir impactos balísticos en la comuna de Lo Espejo durante una fiscalización. Al respecto, el presidente Kast también reaccionó al hecho y cuestionó que, pese al despliegue de las fuerzas policiales frente al temporal, continúen los ataques.
No puede ser que cuando estamos todos los chilenos ocupados y preocupados por temas climáticos y afectación de personas damnificados, criminales osen atentar contra nuestras fuerzas policiales. Vamos a ir por ese criminal, lo vamos a encontrar y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Y espero que se le aplique toda la fuerza de la ley a ese criminal.
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, fue quien comunicó la muerte del cabo Cosme y sostuvo que, en función de honrar al uniformado, la institución continuará trabajando con más fuerza desplegada a lo largo del país para enfrentar la contingencia que se vive.
Cuesta cuando uno de los nuestros se va. Nosotros los carabineros vamos a seguir tristes, pero sin lugar a dudas vamos a seguir trabajando con más fuerza. Valoramos todas las muestras de apoyo. Hoy día los carabineros están desplegados en todo el territorio nacional. Están en estas contingencias, están en la adversidad, pero también tristes, y la única forma de seguir adelante es con más trabajo, más esfuerzo.
Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la tramitación de las reglas del uso de la fuerza continúa entrampada en el Congreso desde hace meses. Tras su paso por la Cámara de Diputados y el Senado, el proyecto permanece a la espera de que se constituya la comisión mixta. Al respecto, la jefa de bancada de Renovación Nacional en el Senado, María José Gatica, planteó el despliegue de militares en las calles para apoyar los controles de identidad, pero advirtió que no será posible mientras no se definan con claridad las reglas del uso de la fuerza.
Carabineros es policía, está para delitos simples, no están preparados para enfrentar el terrorismo. Es urgente discutir y aprobar rápido las reglas del uso de la fuerza para carabineros, como también para las Fuerzas Armadas. El Estado está teniendo menos fuerza que los terroristas. No hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Los terroristas tienen fusiles y carabineros pistolas. Mi propuesta es que militares colaboren en el control de identidad. Pero para eso primero hay que tener claro las reglas del uso de la fuerza.
La normativa busca actualizar el protocolo vigente en el decreto número 8 del Ministerio de Defensa y establecer un marco legal único que establezca reglas claras para policías y militares.
Y nos cambiamos de tema porque el debate por la ley de 40 horas se reactiva. Ahora el gobierno está proponiendo que la jornada laboral se promedie en 16 semanas y no como se hace en la actualidad, que es cada 4 semanas. Nos informa de esto Felipe Suarzo.
Debate ya instalado, el de la adaptabilidad laboral para el turismo, cambios generales para flexibilizar las 40 horas. que se propone son cuatro modificaciones. La más importante es que se va a permitir que la jornada laboral de 40 horas se pueda promediar en 16 semanas. En la actualidad es en 4 semanas. A las 40 horas, que van a regir desde 2028, se le van a agregar 2 horas extra que actualmente permite la ley. Eventualmente se podría llegar a 52 horas de trabajo a la semana. En el periodo, la jornada ordinaria podrá alcanzar de manera excepcional hasta 45 horas semanales. Un punto importante es que esto no puede ser aplicado de manera unilateral por el empleador. Se requiere de un acuerdo escrito entre las partes. Más detalles entregó el ministro del Trabajo, Tomás Rau.
Los últimos días hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas y continuaremos con su implementación. De hecho, el 26 de abril pasado redujimos la jornada de 44 a 42 horas como está estipulado en la ley. Hechos, no palabras. Hoy las 40 horas pueden promediarse en ciclos de hasta 4 semanas una vez en régimen. El proyecto propone ampliar ese ciclo para dar adaptabilidad a las empresas, especialmente en rubros estacionales como el turismo. Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja, como se hace en muchos países de la OCDE.
Se dijo además que acá se va a seguir hablando con parlamentarios de oposición sobre el tema, ya que es importante ir sumando actores a los acuerdos, tema que volvió a ser comentado luego del reel que publicaron las exministras Camila Vallejo y Janet Jara, donde cuestionaron la idea del Ejecutivo. Al respecto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, les pidió un poco de pudor considerando lo grave de la situación del mercado laboral del país.
Yo le quisiera pedir a las exministras Vallejo y Jara un poquito de pudor. La situación del empleo que tenemos hoy día en Chile es realmente mala y es la herencia de un gobierno que en esta materia fue deficiente, inoperante y negligente. A las ministras no les pedimos que colaboren porque sabemos que no lo quieren hacer, pero les pedimos al menos que no estorben con campañas del terror basadas en falsedades. Los chilenos van a trabajar 40 horas a la semana.
Desde el gremialismo catalogaron las palabras de las ex autoridades como una campaña del terror. En la oposición, en tanto, han sido críticos con el anuncio del Ejecutivo. Dicen que acá se altera de forma tramposa el objetivo central de la ley, que fue aprobada de forma transversal en el Congreso. En tanto, el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Gastón Saavedra, dice que eliminar derechos laborales no genera más inversión ni empleo.
Lo que requiere el país son inversiones, lo que requiere el país es seriedad a la hora de establecer los vínculos entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y por tanto eso no se ha dado. El tripartismo es la base de la construcción de acuerdos democráticos y al mismo tiempo de atracción de inversiones. Si usted no tiene eso, es muy difícil que solo pensando en eliminar derechos de los trabajadores, usted va a crecer o va a tener más inversiones o va a tener más empleo. Eso no va a pasar.
En el marco de la presentación de los detalles del proyecto de ley de estatuto laboral para el sector turismo, que está relacionado, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Guillermo Prieto, dijo que esta es una iniciativa esperada considerando las características del sector.
Por eso valoramos el ingreso del proyecto del estatuto laboral especial del turismo. Es una iniciativa largamente esperada que reconoce las particularidades de esta actividad que funciona en horarios y turnos distintos al resto de los trabajos normales. Por eso queremos que esto funcione y que el Congreso lo apruebe con urgencia.
La ampliación del ciclo de cálculo es parte de un paquete de medidas laborales que incluye el contrato por horas, cambio al proyecto de sala cuna y la indemnización por años de servicio a todo evento.
6:24 realizamos nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 27 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les contamos que la tramitación de la mega reforma, también el regreso de la Liga de Primera y el control de detención del presunto autor del crimen de Eugenio Naín marcan la agenda semanal que nos trae a esta hora Cristóbal Bercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana del mes de julio. Hoy la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara inicia la votación en particular del proyecto que aumenta las sanciones aplicables al delito de atentado contra la autoridad cometido contra miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública. Se realiza el control de detención del presunto autor del homicidio del cabo de carabineros Eugenio Naín. Mañana, la sala de la Cámara discute y vota el proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. La Comisión de Educación de la Cámara inicia la votación en particular del proyecto que faculta a los establecimientos educacionales a implementar un mecanismo de elección mutua en el proceso de admisión escolar. La Comisión de Obras Públicas de la Cámara recibe al gobernador de Santiago, Claudio Rego. Es la presentación del libro de Vladimiro Mimisa. La Embajada de Argentina en Chile realiza un acto conmemorativo por las víctimas del atentado a la AMIA. Avanzamos al miércoles. La Comisión de Hacienda del Senado escucha al ministro de Hacienda y al director de presupuestos respecto del informe de finanzas públicas. Vence el plazo de inscripción para la PAES regular. La expresidenta Michelle Bachelet participa en un nuevo debate para la candidatura a la Secretaría General de la ONU. La Comisión de Seguridad Pública del Senado considera preventivamente materias sobre el crimen organizado, las rutas marítimas y la seguridad estratégica en el extremo sur de Chile. El viernes, el INE publica el índice de precios al productor. Colo Colo se enfrenta a Limache por la Liga de Primera y es el primer concierto de Rosalía en el Movistar Arena en Santiago. El sábado, el canciller Francisco Pérez Maquena finaliza su gira por Indonesia, Singapur y Filipinas. La Universidad Católica se enfrenta a Deportes La Serena por la Liga de Primera. Y el domingo, Audax Italiano se enfrenta a la Universidad de Chile y es el aniversario del partido de la gente.
6 de la mañana con 31 minutos, revisamos los titulares de esta jornada. Paso del sistema frontal causa estragos ahora en el norte del país. Hay caminos cortados y desbordes de quebradas y canales. Turbiedad en el río Elqui obligó a cortar el suministro de agua potable en sectores de La Serena y Coquimbo. El balance por el momento deja 4 fallecidos y más de una decena de lesionados. Hay una persona desaparecida en el Alto del Carmen tras avalancha. Alcaldes pidieron a La Moneda decretar estado de catástrofe y usar el 2% constitucional. Para hoy fueron suspendidas las clases en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y en la provincia de Huasco. Ruta que une Guanaqueros con Tongoy quedó partida en 3 tras enorme socavón. En el sur anuncian bono de 1,5 millones de pesos para los damnificados de Penco. En la Araucanía hay sectores que permanecen más de 48 horas sin electricidad. Meteorología anticipa un invierno lluvioso. Tercer pulso del sistema frontal se traslada ahora a la región metropolitana. Hoy podrían caer entre 20 y 40 milímetros de agua en Santiago y en Valparaíso ofician a la SEC por prolongados cortes de luz. Último adiós al cabo de Carabineros Marcos Cosme. Temuco despidió al funcionario policial con una emotiva ceremonia. Presidente José Antonio Kast asistió al responso fúnebre y su funeral se realizó en la región de Los Lagos. El precio de las bencinas podría volver a subir, arrastrado por el conflicto en Medio Oriente. Economistas proyectan alzas de hasta 33 pesos por litro en los combustibles y el aumento se explica por el incremento en el valor del petróleo. En el mundo, sismo de 5,1 grados de magnitud dejó fallecidos y heridos en Perú. Irán, en tanto, atacó con drones las bases militares de Estados Unidos en Kuwait. Y en el deporte, España, campeón del mundo, venció a Argentina en el alargue y ganó su segundo título planetario. Lionel Messi se quebró y no aguantó las lágrimas tras perder la final del Mundial.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 938 pesos con 31 centavos. El euro tiene un valor de 1067 pesos con 9 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 6 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 84 dólares con 23 centavos el barril. El WTI se transa en 82 dólares con 38 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
Bueno, y les contamos que la muerte del suboficial mayor Marcos Cosme reabrió el debate sobre la violencia contra carabineros, mientras este domingo fue despedido con honores. Este lunes comienza una nueva etapa judicial con la formalización del presunto responsable del operativo en que perdió la vida y quien además estuvo prófugo por 6 años tras el asesinato del suboficial Eugenio Naín. Nos informa de todo esto Carolina Flores.
4 carabineros fueron baleados la semana pasada. Uno de ellos perdió la vida tras permanecer 3 días en riesgo vital, producto de un impacto balístico en el rostro, mientras que los otros 3 funcionarios permanecen fuera de riesgo vital tras recibir atención médica. La muerte del ahora mártir de carabineros, Marcos Cosme, generó conmoción tanto al interior de la institución como en el mundo político. El funcionario resultó herido el pasado miércoles mientras participaba en un operativo en Valdivia destinado a capturar a Carlos Cancino Tapia, que se mantenía prófugo desde hace 6 años por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Tras permanecer internado en estado crítico y ser sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica, Marcos Cosme falleció el pasado sábado, siendo este domingo su ceremonia fúnebre, donde también estuvo presente el presidente José Antonio Kast y los ministros del Interior y Seguridad Pública. En ese contexto, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el ascenso póstumo del funcionario tras más de 13 años de servicio y aseguró que el responsable deberá enfrentar todo el peso de la ley.
A quien en uso de mis facultades también ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país. Este criminal no debe estar libre, y gente que solamente hace maldad no puede estar en otro lugar que no sea cumpliendo con pena efectiva y en la cárcel. No se va a reír de nosotros. General, participó en el asesinato del suboficial mayor Ney, que no fue muy distante de este lugar, y hoy día estamos lamentando la pérdida de otro a raíz de los mismos hechos.
El crimen provoca además una serie de reacciones desde el Congreso, donde parlamentarios de distintos sectores coincidieron en condenar el ataque y solicitaron reforzar las medidas para enfrentar este tipo de hechos. Desde Renovación Nacional, el diputado Daniel Valenzuela, representante de la región de Los Ríos, anunció que solicitará 2 sesiones especiales para abordar la situación y calificó a los responsables como terroristas.
Es lamentable que otro carabinero más haya fallecido. Como diputado de la República, voy a pedir 2 sesiones especiales, una en la Comisión de Seguridad y una en la Comisión de Defensa. No puede ser que la gente que hoy día nos cuide la estén asesinando. Estos no son delincuentes comunes, son terroristas, y los terroristas hay que tratarlos como tal.
Desde la UDI, en tanto, plantearon la necesidad de fortalecer la ley Naín Retamal, que justamente fue impulsada por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín, cuyo presunto homicida fue detenido en el operativo donde murió Marcos Cosme. Sobre esto se refirió el diputado gremialista, también representante de la región, Omar Sabat.
En una semana, 4 carabineros han sido baleados. Esto no puede normalizarse. Ministro Rau, llegó el momento de reforzar la ley Naín Retamal y avanzar con decisión en la agenda de seguridad. Desde el Congreso, yo sí estoy disponible para respaldar a Carabineros de Chile.
Por su parte, desde la oposición también manifestaron su respaldo a la institución, donde el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, llamó a enfrentar con mayor firmeza la violencia y apuntó a perseguir a quienes encubrieron al presunto responsable.
De verdad, quiero expresarles mis profundos pesar a la familia del cabo primero. Este es un momento en que todos tenemos que ponernos detrás de nuestras policías, detrás de nuestras instituciones. El terrorismo, la violencia, los delitos de alta connotación no los podemos permitir. Yo espero que al asesino del cabo primero Cosme le llegue todo el peso de la ley, y a quienes lo protegieron también.
Desde el Partido Socialista también hicieron un llamado directamente al presidente José Antonio Kast, señalando que además de lamentar, este es el momento de actuar frente al crimen organizado. Así lo sostuvo el senador Juan Luis Castro, quien además enfatizó en que estos casos la impunidad es intolerable.
La impunidad a este extremo es intolerable, y por eso yo le pido al gobierno del presidente Kast que actúe con decisión, porque la gente ha tenido la expectativa de que este gobierno podía y puede combatir el delito organizado y la violencia extrema como corresponde. Esta es la hora no solo de lamentar, es la hora de actuar, es la hora de intervenir y de cambiar la regla del juego, porque el delito avanza más rápido que las leyes o las políticas públicas.
El caso continuará esta mañana con la formalización de Carlos Cancino Tapia, quien estuvo prófugo desde el 2020, y donde además el Ministerio Público buscará imputarle los delitos relacionados al operativo en que perdió la vida el suboficial mayor Marcos Cosme.
6:38 Saludamos a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura, y les contamos que en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar un nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y también te contamos que si quieres comprar o vender tu auto, nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros, y lo mejor, sin costo adicional. Vamos a nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 41 minutos y hemos estado atentos durante todos estos días a los impactos que ha dejado el sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona centro-sur de nuestro país, y les contamos que este sistema en la región de O'Higgins dejó más de 1.400 afectados y 65 damnificados. Nos informa de todo esto Emilio Araya.
La región de O'Higgins ha enfrentado sin inconvenientes el sistema frontal durante este fin de semana. Es así como Senapred confirmó que las intensas precipitaciones, fuertes vientos y caídas de árboles, entre otros eventos, han dejado a 1.478 personas afectadas y 67 damnificados en todo el territorio regional, donde a la fecha la comuna de La Estrella, en la provincia de Cardenal Caro, han caído 266 milímetros. Le sigue las comunas de Graneros en Cachapoal y Santa Cruz en Colchagua, las que varían entre los 236 a 93 milímetros de agua caída. Es así como Mauricio Donoso, delegado presidencial provincial de Colchagua, confirmó el cierre de la ruta de ingreso a las termas del Flaco.
En la comuna de San Fernando, la ruta I-45 permanece cerrada. Hemos dispuesto como delegación presidencial de Colchagua el cierre administrativo y permanente hasta que las condiciones sean verificadas por parte de la Dirección de Vialidad sobre el estado del camino y que este sea al mismo tiempo una ruta segura para la ciudadanía. Permanecen 4 personas aisladas en las termas del Flaco. Estas personas se negaron a la evacuación que se realizó por parte del grupo operativo especial GOPE el día jueves 16. Sin embargo, la misma institución, GOPE, pudo extraer a 3 personas sanas y salvas hasta la comuna de San Fernando.
Por otra parte, en la comuna de Pichilemu, en la provincia de Cardenal Caro, presentó un aumento considerable del cauce marítimo, además de voladuras de techumbre, generando un amplio despliegue institucional. Así lo señaló Patricio Cisterna, mayor de Carabineros.
Principalmente que dicen con relación con daños estructurales a inmuebles, con voladuras de techo y algunas caídas de árboles, lo que ha generado cortes de suministro eléctrico en algunas zonas de nuestra provincia. Es por ello que nuestro personal se ha desplegado a estos lugares, ¿no es cierto?, para poder enfrentar y prestar el auxilio correspondiente a las familias que se han visto afectadas.
Finalmente, las instituciones hicieron un fuerte llamado a la comunidad a evitar el turismo de emergencia por las distintas provincias de la región de O'Higgins, además de mantenerse informado por los canales oficiales por las distintas variaciones del sistema frontal que se podrían presentar dentro de los próximos días.
Ya, vamos a estar atentos entonces a lo que suceda también ahí en la sexta región con las precipitaciones que ya se están sintiendo en la zona centro. Pero nos vamos al sur porque el gobierno confirmó que habrá una ayuda económica a los damnificados de Penco tras el sistema frontal y las marejadas que destruyeron las viviendas de la zona. Nos informa de esto Marcelo Castro.
Más de 1000 viviendas resultaron con algún tipo de daño en la región del Biobío tras el paso del sistema frontal de la semana pasada. La mayoría de ellas se concentran en la comuna de Penco, donde las olas alcanzaron los 8 metros de altura, por lo que el agua alcanzó varios centímetros al interior de las viviendas ubicadas en la calle central de Cerro Verde Bajo. Una de las afectadas, Lisette Hernández, quien está embarazada y perdió su casa, ya que se encuentra a orilla de mar, le relató al presidente José Antonio Kass durante su visita a la zona lo que vivió la mañana del jueves.
Sentimos los golpes del mar, que en realidad está como azotando bien fuerte a las casas. La verdad que la casa en sí no es sólida, entonces era muy fácil que una ola se empezara a meter hacia adentro y ahí empezara a arrasar con las cosas. Todo tiene su trámite, todo tiene su momento. Empezar a ver la limpieza de la casa, empezar a ver qué es lo que se puede rescatar. Todo lleva un trámite.
Otra de las afectadas es Miriam Hernández, quien estaba acostada cuando el agua ingresó por el baño a su casa. Ahora será ella a quien deberán ayudar, puesto que durante el verano estuvo colaborando con los afectados de los incendios forestales.
Yo estaba acostada y me tiro abajo y ya estaba el agua en mi casa. Todo se pierde. Lo único que está arriba que se va a rescatar, si lo logro sacarla, es la congeladora. Trabajé en mi ollita común, Cerro Verde Bajo, y estaba ahí en el club deportivo. Ayudamos hasta marzo, abril. Trabajamos con voluntarios, qué sé yo. Ayudamos a mucha gente. Ahora me tocó a mí. Tengo que salir de acá porque el agua está de las veces. No hay posibilidad de sacar esa agua todavía porque el bombero está colapsado. Entonces no me puedo quedar acá. Ni sacar todas las cosas que pueda porque en la noche, si no hay resguardo, no van a sacar lo poco y nada que queda.
Por su parte, la familia de Juan Pereira, el trabajador de 53 años que falleció el día jueves en medio de faenas de limpieza en la ruta Nahuel Buta, acusó que fue sacado de sus funciones habituales cuando ocurrió la tragedia que terminó con su vida. Así lo sostuvo su hija, Francisca Pereira.
Mi papá trabajaba en una cuadrilla en el cual ese día lo sacaron de su cuadrilla, y su cuadrilla estaba completa con 4 trabajadores y un jefe. Habían solamente 2 personas trabajando, más el jefe. A mi papá lo mandaron a hacer funciones de motosierra, el cual él no estaba capacitado para eso, y él siempre lo decía, que él no estaba con esa capacitación y aún así lo mandaron a hacer. Su contrato tampoco decía que él era motosierrista. En el momento del accidente fue todo muy cruel porque lo dejaron solo.
El balance del paso de este sistema frontal en el Biobío lo entregó el delegado presidencial Julio Anatibia.
Se reporta un total de 806 viviendas con daño menor, 215 con daño mayor y 12 totalmente destruidas. Esto en las comunas de Penco, principalmente Arauco y otras comunas de la región, pero esas son las que presentan mayores daños. En total, más de 1000 viviendas. Tuvimos un sistema frontal que tuvo más de 200 milímetros de agua caída en total, donde se registraron vientos por hasta 160 kilómetros por hora. Se pronostica un nuevo frente climático a partir del día martes de la próxima semana.
Desde el gobierno se anunció que a 60 familias de Penco se les entregará el bono de recuperación por montos que fluctúan entre los 375 mil y el millón y medio de pesos, lo que dependerá de la afectación que tuvieron en sus casas.
6 de la mañana con 49 minutos y les contamos que durante las últimas horas sin duda se ha registrado bastantes problemas en distintos puntos de nuestro país. Las autoridades mantienen la vigilancia y los operativos de emergencia para varias regiones luego de estos efectos provocados por el sistema frontal. El balance incluye evacuaciones, corte de servicios básicos, daños en infraestructura y nuevas diligencias por personas fallecidas, además de aquellas que se encuentran actualmente desaparecidas. Nos informa de todo esto Constanza Gálvez.
Tras una semana marcada por el sistema frontal que afectó a gran parte de Chile y dejó a más de 3 personas fallecidas, las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para enfrentar sus consecuencias, que incluyen evacuaciones, daños en viviendas e infraestructura, cortes en servicios básicos y problemas de conectividad. Aunque las precipitaciones disminuyeron en algunas regiones de la zona centro-sur, la emergencia continúa concentrada principalmente en Valparaíso y el Norte Chico, donde persisten sectores aislados, caminos interrumpidos y quebradas activadas. En este escenario, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, se refirió al despliegue nacional y a las principales tareas que mantienen los organismos de emergencia.
El gobierno y el Estado, sus instituciones, ha llevado adelante una planificación desde hace meses. Aquí no ha habido improvisación y creo que la ciudadanía ha podido advertir que cada vez que se ha suscitado, se ha verificado una situación de emergencia, hay una respuesta. Hay un camión de bomberos, hay un vehículo de carabineros, está el personal municipal, están los organismos técnicos de empresas sanitarias o eléctricas.
En la región de Valparaíso, una de las principales preocupaciones ha sido la prolongación de los cortes de energía eléctrica, una situación que provocó incluso protestas y barricadas de vecinos en distintas comunas. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para solicitar que se investiguen las demoras de las empresas concesionarias en la reposición del servicio. Sobre las gestiones desarrolladas para recuperar el suministro y fiscalizar la respuesta de las compañías eléctricas, se refirió la Seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez.
La región de Valparaíso continúa con alerta roja. Como medidas preventivas, este lunes se suspendieron las clases en toda la región continental, mientras seguimos desplegados para atender la emergencia y restablecer los servicios básicos.
En Atacama, la atención permanece concentrada en la provincia del Huasco, especialmente en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, donde el sistema frontal provocó la activación de quebradas, evacuaciones preventivas y dificultades para desplazarse por distintos caminos. Además, continúan los operativos relacionados con la avalancha de nieve registrada en Juntas de Valeriano. Las labores en la zona se han visto dificultadas por los derrumbes y las complejas condiciones de acceso. Respecto al comportamiento del sistema frontal y las condiciones que se esperan para esta semana en la región de Atacama, escuchemos al meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford.
En tanto que la región de Atacama espera cielo con abundante nubosidad y algunos chubascos en declinación, principalmente durante la madrugada del lunes, mínima de 13 grados, máxima de 15 grados y viento de hasta 40 kilómetros por hora.
En la región de Coquimbo, las precipitaciones provocaron inundaciones y cortes de camino, además del aislamiento de familias en sectores rurales. Esta emergencia también afectó al Hospital Provincial de Ovalle, luego de que 5 de sus 7 pabellones quedaran inutilizados. A esto se sumaron los problemas de abastecimiento de agua potable y la habilitación de albergues para recibir a personas evacuadas. En medio de esta emergencia, el alcalde de Coquimbo, Ali Manoucheri, solicitó al presidente José Antonio Kast declarar zona de catástrofe y activar el 2% constitucional para financiar la recuperación regional. Sobre los refugiados, cortes de agua y medidas adoptadas en la región se refirió el delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino.
Es fundamental que la población comprenda que aquí tenemos que seguir manteniendo el autocuidado, aún se esperan lluvias para nuestra región. Nos dicen que lo más fuerte ya vino, pero siempre tenemos que estar preparados. Y en eso vamos a estar también monitoreando cada una de las distintas instituciones y queremos agradecer a Bomberos de Chile, principalmente por todo el despliegue que ha desarrollado en la región de Coquimbo. Así también a la Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile y al Ejército de Chile.
En cuanto al pronóstico para esta semana, las lluvias marcarán el inicio de la jornada del lunes en al menos 10 regiones del país. En Atacama, las precipitaciones y el viento de hasta 60 kilómetros por hora comenzarían a disminuir durante la mañana, mientras que en Coquimbo se mantendrían durante gran parte del día y podrían prolongarse hasta la noche del martes. El sistema también va a dejar lluvias en Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins y Maule, además de precipitaciones más débiles en Ñuble y Biobío. Hacia mediados de semana se espera un debilitamiento gradual del frente, aunque el pronóstico continuará bajo evaluación debido a la inestabilidad meteorológica.
Ya estaba la actualidad entonces con todo lo que está sucediendo con estas precipitaciones intensas que se han registrado durante las últimas horas y jornadas, tanto en la zona sur como en la zona centro-norte de nuestro país. Les contamos que, de hecho, SENAPRED durante las últimas horas ha emitido una serie de alertas en relación a este tema, una de ellas en Huasco, a raíz de lo que ha sucedido con el desborde del río, por lo cual se ha solicitado hace aproximadamente una hora evacuar sectores aledaños a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Vallenar, todo esto en la región de Atacama, así que atentos a los mensajes y a los canales oficiales de las autoridades para responder ante la emergencia que se pueda provocar durante las próximas horas. 6:55, dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura. Les contamos que en Santiago tenemos a esta hora 7,8 grados de temperatura, cielo cubierto y lluvia en la capital. Se van a mantener las precipitaciones durante toda la jornada de este día lunes. Nos despedimos, usted continúa en compañía de Radio Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.